Rachel Curry es apasionado del multiverso de DC Comics, escritor de 8 libros de cuentos y 2 novelas. Fue guionista de radio para Bulgaria y Justicia Infinita. En este último también es columnista. Supo hacer stand-up y tener su espacio pre-concurso de cosplay en los Montevideo Comics junto con Leo Lagos. Condujo varios programas, entre ellos Reporte Descomunal, Corner, Goles Gol y Olor a Geek. Escribió en varios medios como en La Diaria, Montevideo Portal, la revista Lento y en el blog multiverseros.com. ¡Aplausos, por favor!
Queríamos generar esa emoción.
Pero me van a hacer llorar. No por todas las cosas que hice, que ni me importa ni me acuerdo, por la canción de Defensor. No,
además sí, dije, claro, estaba faltando algo en toda la presentación, ¿no? Lo más importante estaba faltando.
Lo queríamos decir nosotros. Mira.
¿Verdad? Claro,
gran hincha de Defensor.
Sí, sin duda. Bueno, un poco vamos a hablar hoy, y lo trajimos a Nacho, para hablar de la nostalgia. Pero no la nostalgia en general, así como nostalgia, sino más bien la nostalgia geek. Porque nuestro amigo Nacho es como que se caracteriza un poco, ¿no? Por lo nerd, por lo geek. Y bueno,
y ¿qué mejor? Yo soy viejo, así que ya puedo...
Además tenés ya tener mucha nostalgia.
E ilustrar a nosotros los jóvenes, porque yo estaba un poco investigando sobre ti y yo venía y decía, ¿pero qué es la nostalgia geek? ¿Qué es esto de cultura y nada? Ilústrame, por favor. Y a las demás oyentes que no sabemos al respecto.
Sí, igual es una parte muy importante de lo geek, creo, la nostalgia. Capaz que no con ese nombre, pero, por ejemplo, la mayoría de quienes compartimos estos gustos, hay un punto, a los, no sé, 11, 12, 13 años, que renegamos de nuestra infancia. Nuestros padres, con toda la razón del mundo, donan, regalan, pasan nuestros juguetes, nuestros álbumes de figuritas. Y poco tiempo después, a los 15, 16, 17 como máximo, decimos, ¿qué hicimos? Y todo el resto de nuestra vida estamos tratando de recuperar aquello que perdimos y, por supuesto, todo lo que se parezca y todo lo que nos vendan, que tenga un atisbo de esa infancia geek que para mucha gente podía ser un refugio. Obviamente hay que entender al geek que de repente tiene problemas para socializar, y para otros era simplemente un gran momento en el que después de la escuela nos poníamos a ver dibujos animados, a comprar figuritas y a jugar a las cartas con amigos.
Sí, sí, las figuritas que casi han desaparecido. Y creo que la única que queda son las de fútbol.
Son muy pocas, por suerte, porque me enganchan en casi todas, así que es un dinero. Por suerte, el mundial es cada 4 años. Cuando lo cambien, tengo que empezar a conseguir más trabajo para comprar figuritas nada más.
Vos dijiste lo que vende. Ahora, sí. me hiciste anclar en otra cosa. ¿Cómo vende la nostalgia también, no?
Por supuesto, pero porque saben que la importancia que tuvo para nosotros algunos momentos especiales, que por supuesto todo lo veíamos con cristales rosa, porque entre otras cosas nuestros padres o tutores se encargaban de que las maldades del mundo, en la mayoría de casos, no nos llegaran. Entonces el mundo, no te digo que era perfecto, ¿no? Pero nos llegaba la parte linda. Y bueno, ese recuerdo estaba atado a una figura de acción, a eso, a un álbum, a un programa de televisión. Tuvimos la suerte de que el streaming nos ha devuelto un montón de series animadas y de las otras. Bueno, de a poquito es más fácil. Pero claro, yo tengo 42 años. A los 32 ya era un nostálgico también. Y hace 10 años había que buscar. No era tan fácil encontrar algunas cosas. Las series y las películas se conseguían en formato físico. El mundo, por supuesto, tiene un montón de errores. Pero en la nostalgia geek, algunas cosas nos han facilitado la tarea. De política hablamos otro día, pero digo, hablando de estas cosas, es un poco más fácil. Y por supuesto que las empresas saben, las que buscan el dinero saben por dónde buscarlo, entonces hacen copias exactas de la figura de acción que nosotros teníamos, hacen copias exactas de los álbumes de figuritas en algunos casos. Hay una firma argentina que hace, son dos tipos que son unos obsesivos por suerte, hacen reproducciones exactas de los álbumes y te los venden con las figuritas en un paquete para que las pegues vos.
Claro, eso era lo interesante.
Claro, por supuesto, tienen todo mi dinero cada vez que hacen un producto nuevo. Eso es parte de la nostalgia. Por supuesto, va variando y cada uno tiene la suya. Y ya la vas a tener también tú, aunque seas joven.
Seguro que
claro.
Sí.
Claro que sí. Jugar a la tapadita con la figurita.
Claro.
Eso era lo clásico de entre una clase y otra.
Y tengo amigos que ya en el mundial pasado los veías cambiando figuritas en los locales de algún shopping con gente que tenía 25 años menos, 30 años menos, y que ahora están diciendo, no sé qué voy a hacer, pero claro, a esta altura o tienen hijos, sobrinos, o si no cambiamos entre nosotros, que somos un montón. Yo estoy esperando, me dijeron que venía una versión del álbum en tapa dura para septiembre, y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien, así que además voy a esperar a cobrar en septiembre. Ya estamos fin de mes.
Bueno, el otro día justo estábamos hablando con Diego de mis recuerdos de cambiar revistas en lugares que creo que me acuerdo que había un lugar que era un peso, creo que salía, y yo iba con mi revista de Paturucito, de Isidoro Cañones, y la cambiaba por otra que no había leído. Y me estaba diciendo Diego que eso todavía existe, que hay en la feria, creo que Tristán Narvaja o algo así.
Todavía existen. A ver, pensando en las revistas y sobre todo los cómics, porque mencionaba la serie de televisión, los cómics también es algo que ha cambiado. Fundamentalmente, si te gustaban las historietas en los años 80, segunda mitad, ¿no? La primera leía, pero muy poquito, era lo que se conseguía, la distribución que había en kioscos. Después empezaron a llegar a librerías saldos. Después se abrieron tiendas especializadas. Y hoy en día, además, si querés, podés tener, gracias a lo poco bueno o lo bueno que tiene la globalización, te pedís un libro, una revista en inglés original, te llega gracias a la ley del libro que por ahora nos ampara y viene sin impuestos. Y tenés en la puerta de tu casa un cómic que salió, no sé, 2 semanas antes. Hay cosas interesantes. Todavía, por supuesto, queda el folclore y es muy importante. Pasa que ahí me diferencio un poco de otros geeks. Y la otra vez estábamos discutiendo esto, conversando en Rosario, en la Crack Bamboo, que es una conferencia de historietas, esto muy conocida en Argentina, que hay quienes privilegian la primera edición o la edición exacta que tenían cuando eran niños. Yo ahí soy muy pragmático. Si es el mismo cómic, con una reproducción parecida, en un tomo nuevo, que sale más barato porque no es de colección, voy por el tomo nuevo. O sea, ahí, yo soy de la industria de la reproducción mecánica, no hay ningún problema. Pero entiendo que hay muchos también que hacen el esfuerzo extra y quieren la revistita exacta, que era entonces van a los canjes, a las ferias, a los mercados de pulgas, y la consiguen. Yo ahí, un poco por práctico, obviamente, lo que tiene que ver con el bolsillo, ¿no?
Economía. Prefiero
traer, claro.
De hecho, la gente, los que venden son vivos, ¿no? Y te venden tipo a 20 pesos los últimos números, y el primero te lo venden a 300.
Exacto. Y entiendo, y me parece muy bien el coleccionismo en ese sentido. Pero, o sea, soy coleccionista de historietas, entonces, pero me da lo mismo cualquier edición, ya que, no sé, después mejoran el color, bueno, claro. Bueno. Pero hay gente que tiene eso, esa nostalgia de exactamente el mismo, la misma edición o lo más parecido a lo que tenía. Yo ahí me separo un poquito.
¿Qué pasa con lo digital?
Y bueno, en lo que es series y películas y todo, abrazo lo digital, abrazo el streaming. El único miedo que surgió en los últimos días fue cuando Warner y HBO empezaron a borrar cosas. Uno pensaba que lo que está en el catálogo medio que se queda. Entonces hay que volver a pensar en, a veces, es un poco más caro, ¿no? El formato físico, el DVD, el Blu-ray. Yo tengo, por ejemplo, algunas series que me han recomendado, que he comprado, series inglesas que acá nunca llegaron. Y me gusta tener el formato original o algunas pocas series de Estados Unidos que todavía no llegó acá. Pero, por ejemplo, en Disney Plus, no es para hacerle publicidad, pero de ahí no se van a ir Pato Aventuras, Los Rescatadores, El Pato Darwin, todas esas que eran los dibujos animados del principio de los 90, Los Ositos Gumi, están ahí. Y es una cosa interesante porque una vez que sabes que están, te baja un montón la ansiedad y te bajan un poco también las ganas de verlos. Pero está la tranquilidad de que están ahí. Eso es una cosa que hay que reconocer del geekdom, ¿viste? De los que somos geek. Es saber que están ahí, no necesariamente verlos. Da una tranquilidad. Porque si salgo, los consigo de alguna forma extraña por internet, ya sé que están ahí, creo que nunca los voy a ver. Pero soy mucho más feliz pagando la suscripción anual. Eso es rarísimo, pero bueno, acá estoy confesándome que no me venía a mentir, ¿no?
Ahora que dijiste lo de los 90, está la serie de los X-Men de los 90. Sí. Y ahora, en las series del MCU, del universo Marvel, están aprovechándose de la musiquita de la serie de los 90 para generar esa nostalgia.
Que ha cambiado todo, ¿no? Sí. Porque lo que era antes no tiene nada que ver con más, Marvel ahora, ¿no?
Claro, vamos a ver lo que es nostalgia y dinero. Esa serie de los 90, de los X-Men, la van a continuar. No me acuerdo si es el año que viene o el siguiente. Uh-huh. Como si nunca hubiera terminado. Van a hacer una temporada nueva con la misma música y la misma tipo de animación. Entonces, obviamente, la nostalgia geek y la nostalgia un poco más popular, obviamente, porque el dibujo animado lo veíamos todos los niños. Saben que ahora somos gente con poder adquisitivo y obviamente nos quieren convencer. Y bueno, nos convence muy fácil también.
Yo no sé por qué ahora me acordé de los Thundercats, por ejemplo, cuando empezamos a hablar así de la historieta y de los dibujos.
Yo vendí
animados.
Un álbum de los Thundercats hace 2 años, bueno,
¿por
año.
Qué?
Porque era de mi primo y mi primo está en España.
¿Pero no te lo quedaste para vos?
No era de mi época, perdón. Te diría que es verdad, Nacho, perdón.
No lo tomé en consideración. Bueno, a ustedes entonces no les sorprenda si de aquí a mañana monto un negocio de vender historietas, de abrir una suscripción. Ya a mí me convencieron. Voy a ganar plata yo y los demás, bueno, que se bajen de la mula comprando lo que les guste.
Y ya que habíamos hablado de lo digital,
sí.
¿En revistas no?
Bueno, por ejemplo, en los libros me cuesta muchísimo. ¿Por qué? Y esto lo tengo un poco digerido, así que lo puedo resumir bastante rápido. El Kindle o cualquier otro e-reader te pasa todos los formatos de libros a la misma tipografía, al mismo tamaño. Y todos los libros vienen con... Acá tengo uno que... Este lo diagramé yo, así que yo elegí la tipografía, elegí el tamaño, elegí la separación entre las líneas. Y no hay dos libros iguales en ese sentido, o hay muchísimas variantes. El Kindle te lo pasa todo a un formato. Eso no me gusta tanto. Ahora, las historietas digitales, que yo cuando las leo en una tablet, de hecho las estoy viendo mejor que en casi cualquier impresión, porque yo trabajé en imprenta muchos años y hace muchísimo tiempo, y puede haber errores de impresión. En cambio, la versión digital no los tenés. O sea, el cómic digital es para mí una segunda opción, pero es una segunda opción muy válida. Y de hecho, hace muchos años pago una especie de tarifa plana a Marvel todos los años y tenés un Netflix de cómics de Marvel de todo lo que salió desde que empezaron hasta hace 6 meses. Los 6 meses obviamente se van corriendo. Todo menos lo último. Y sale $70 por año.
Y eso está no en, es plata, en inglés solamente, ¿no?
Están en inglés. Esa es la dificultad. Bueno, los que sabemos leer en inglés tenemos muchísimas facilidades en ese sentido. Y el de DC Comics está por llegar, lo vienen prometiendo hace años. En ese sentido, no, o sea, prefiero el papel, pero me banco el digital. En los libros me lo banco en ocasiones muy extrañas. Si realmente quiero leer una novela, acaba de salir, y para que llegue en papel va a tardar bastante, bueno, ahí. Pero no me gusta el que te lo pasen siempre al mismo formato y en una pantalla tan chiquita.
Ah, no es que extrañas el olor, por ejemplo, como dice la gente.
No. Bueno, eso no está. Hay una practicidad. No, y hay un tema, tenés razón. Yo tengo muy mala memoria en general, pero seguramente estoy pensando 50.000 trabajos al mismo tiempo. Y eso de volver para atrás porque te olvidaste de algo y hacer la pasada, no por el ruido, lo digo, sino por la rapidez. Y en el Kindle tenés que pensar, pasás 75.000 páginas y ya estás. Eso todavía no lo he visto representado mejor. Entonces ahí gana el libro en papel.
¿Y de música, por ejemplo, de qué hablamos? Si hablamos de tu adolescencia.
Yo quisiera
por ejemplo.
Saber
no,
eso.
No, bueno,
sí,
yo tenía una colección de CDs en una época. Mi padre también tenía una disquería. Entonces, en realidad no era que me lo conseguía más barato, pero como que me pegaba un poco. Pero nunca fui un gran escucha de música, un pésimo escucha de música. Ahora lo que tengo es una suscripción. No a Spotify como tiene todo el mundo, sino a YouTube Premium para que de paso YouTube me saque los avisos.
Lo tengo.
Bien, somos dos. Me caes bien. ¿Viste? Y con eso.
Somos tres.
No, ¿qué es eso? Sí. No, yo me aguanto
la publicidad. No las aguantaba.
Por algo, publicidad. Tengo
Páganos,
que ver.
O vas a seguir escuchando esto cada 45 segundos.
Para siempre.
Pero bueno, ni siquiera el algoritmo. Escucho cosas de fondo o escucho siempre lo mismo que sé que me levanta el ánimo. Me distrae un poco para leer. Entonces tengo alguna cosa instrumental, pero la música definitivamente no viene por el lado de la nostalgia porque no, nunca fui un ser musical.
Hace poco estuviste en una fiesta de la nostalgia geek, si se quiere.
Ah, puede ser, sí. Yo, la fiesta por lo menos al otro día no me acuerdo de nada, pero sí.
Uy.
No, porque estaba pensando en la música, ¿no?
Sí.
En eso, ¿no?
Bueno, en la música de las presentaciones de los dibujos animados. Eso es,
okay.
Ahí sí toca la fibra, pero yo qué sé, la música... Mis primos escuchaban The Doors, me pasaron un cassette y era obviamente era el tipo más amargo de la escuela escuchando The Doors. Todo el mundo estaría escuchando, no sé, lo viste. Y yo ponía unas guitarras medio bajoneantes. Pero después nunca pasó por ahí. Pero, por supuesto, suena la música de la presentación de He-Man y te acordás un poquito. Pero tampoco es que voy a escucharlas a YouTube Premium.
Las reproducciones que son mayoría tuya es la del video de la batalla de los Avengers.
Hay cosas que me pueden, como por ejemplo cuando vienen todos los personajes y la gente en el cine aplaude.
Las reacciones, le dio reacción.
Después de lo que fueron los últimos años, uno necesita a veces a la gente aplaudiendo y teniendo buena onda. En comunidad, sí, definitivamente.
Ahora vos estabas hablando de lo físico, ¿no?
Sí.
Y yo pensaba, claro, yo también soy veterano, entonces soy de la época del cassette en la música, del video VHS,
sí.
De ir al videoclub a elegir el VHS entre un montón de opciones, que nunca estaba la que querías porque eran generalmente las últimas que me daban alquiladas.
Robocop no estaba nunca, estuve hablando como 8 meses.
Y bueno, y las viejas que estaban recontrapasadas y las veías como... una cosa terrible.
Pero cuando lo retirabas y nadie no lo rebobinaba.
No lo había rebobinado.
Exacto. Traidor.
Qué mala persona.
Bueno, en el video que yo iba, te obligaban a rebobinarlo si no te cobraban
una multa. Me dijeron eso, sí.
La única forma que la gente aprenda con dinero.
Sí.
Pero pensando en eso,
sí.
Hoy por hoy, vos me dijiste que sí, que tenés, pero muy poca gente tiene un VHS en su casa.
Sí.
Hasta, yo te diría que hasta un DVD.
Sí, que antes hasta en la computadora ya no traen.
Sí, bueno.
Yo tengo un reproductor de Blu-ray que me lo pedí en esta de las franquicias anuales, porque sale $40 en Estados Unidos, y hay que tenerlo, pero son unas cuantas, algunas cosas las vendí, otras las estoy vendiendo todavía. Pero hay series con las que me quedo eso, porque no están en la vuelta o porque venían en un packaging y realmente era como de colección.
Después tenés que decir el link para que mirar la venta de garaje del Drive.
En mi blog, hijodechucknorris.blogspot.com, encuentran absolutamente de todo. Entre ellos, las cosas que estoy vendiendo.
¿Cómo? Yo te compré el libro sobre Ozzy Pop.
Sí. De la primera edición que está por cumplir 20 años. Qué lindo.
Ahí está. Eso ya es nostalgia, ¿no?
Eso ya es nostalgia. Y me causó curiosidad un poco para saber cuál era tu nostalgia. ¿Cuáles son esas historietas, esos cómics, esos animes para ti? ¿Cuál era tu nostalgia en esto de cultura geek?
Claro. Que la mayoría de los casos, eso, la ansiedad bajó porque se consiguen. Mm. Yo aprendí a leer cuando tenía 3 años leyendo historietas. Y eran historietas de Mortadelo y Filemón, historietas españolas que llegaban a un kiosco que quedaba exactamente frente a mi casa. Entonces, esa casualidad hizo que yo leyera muchas historietas, que además desarrollara un sentido del humor un poco absurdo, y que mi madre eso, que me las comprara, ¿no? Entonces ahí, esas son las que mi principal nostalgia. Después, la de los cómics de superhéroes, ocurrió algo muy interesante, que es, como el público fue creciendo en edad, los cómics se fueron acompañando el crecimiento de la edad. Entonces, lo que uno podía leer en los 80, al principio, lo que llegaba acá en los 80, era bastante inocentón. Cuando empecé a comprar otras cosas en los 90, fines de los 90, las historietas habían mejorado en calidad. Entonces tampoco soy un tonto en el sentido. Mortadelo y Filemón eran buenísimas en los 80. Los cómics de superhéroes, a fines de los 80 y principios de los 90, empiezan a tener un poco más de guiones y un poco más de profundidad en promedio, ¿no? Entonces, no hay tanta cosa vieja en ese sentido que me atrape. Pero los cómics de Mortadelo, Super López, que era otro personaje español de Editorial Bruguera, me encanta, y cuando veo una recopilación lo compro. Y después eso, otras cosas también las fui comprando en historieta, pero no me resultan tan nostálgicas porque además son personajes que se fueron editando mes a mes desde prácticamente de 1940.
Claro, fueron avanzando sí o sí.
Sí, entonces tampoco es que te acordás de Batman. Sí, sí me acuerdo, hay una película que salió este año.
Que está buenísimo,
que
por
está
cierto. Buenísimo,
exactamente. Bien, sí, exacto.
La viola. Lamentablemente lo invitamos, bueno, ya estaba invitado de antes, no sabíamos que Boston River iba a hacer esa...
89 minutos de tiempo, sí, no sabíamos.
Que se iba a tirar toda la gente al piso y todo ese tipo de cosas.
Una cosa un bochorno, pero sí, le mandamos un saludo a las 8 personas hinchas de Boston.
No tenía que sabías tanto de fútbol, ¿eh?
Yo voy al Francini y todo lo... Solamente cuando es local, obvio.
Yo soy socio vitalicio, entro gratis. Claro. No voy a pagar 400 pesos, viajar, no sé dónde pagar 400 pesos. El fútbol uruguayo no vale tanto. Y lo bueno es que, pará, acabamos de nostalgiar. Los partidos de Defensor, si no ibas, no los veías.
Ah, no, claro. O sea, olvidate ahora,
la transmisión, olvídate los goles en el polideportivo. No. Te pasaban un segundo.
Sí, sí.
Y ahora, cuando no vas, los ves en... No voy a hacer publicidad de Star Plus, pero lo claro. ves. O de BTV, lo ves. Todos los partidos de primera se transmiten. Sí, sí. Es una locura.
Y que si además si te lo perdés, venís y lo ves diferido.
Increíble, ya está. Hola de fútbol, ya está. Hola, ¿qué?
Ya yo iba a preguntar, ¿cómo llegamos a hablar de fútbol? ¿Qué es esto? Típica conversación de uruguayos, pum, fútbol, todo. ¿Qué?
Quiero que sepas que yo no sé nada de fútbol.
Cuando se juntan dos hinchas de Defensor, claro. Se habla de ese deporte que no es el fútbol, que es el fútbol uruguayo. Exacto. Es otra cosa.
Es clase que no es fútbol, aparte.
Sí, exactamente.
Aparte, total.
Exactamente.
Volviendo un poco a lo geek y volviendo, por ejemplo, al internet y volviendo a los cibercafé.
Sí.
Eso ¡ay, es como los un... cyber!
¿Vos también lo viviste, los cibercafé?
¡Claro!
Los cyber.
Me encanta que digas cyber.
No, me mató con esto de cyber.
Cyber.
Bueno, no sé, yo allá, por ejemplo, en Venezuela no era cibercafé. Seguro que si le decían cibercafé, yo lo conozco como los cyber.
Y porque estaba muy cerca de Estados Unidos.
Puede ser un poco.
Yo tengo una anécdota de cibercafé que es... Yo no iba tanto porque empecé a trabajar muy de joven y había internet en el laburo y con el sueldo un poco lo primero que hice fue poner la banda ancha en casa. Pero con un amigo, yo de verdad no fomento la piratería en ninguno de los lugares donde estoy, pero no voy a dejar de contar una anécdota en la que justamente queríamos leer cómics que no llegaban. Porque además, no me acuerdo si era antes, seguramente fue antes de la crisis, pero durante la crisis dejó de llegar un montón de cosas en Uruguay. Entonces fuimos a un cibercafé, entramos a Mirk, que era uno de estos de salones de chat.
¿Los locutorios?
Mirk era el programa.
Ajá.
Abrimos el Mirk, había un salón que era sobre cómic. Entramos en una cola de espera en donde te bajaban las páginas de a una en JPG.
Uy,
y lento. Era la única forma. Y aparte era... El cómic que te ofrecían que conseguí. Bajamos, creo que era un cómic. Mi amigo, que se llama igual que yo, Ignacio, no me deja mentir. Creo que era un cómic de Transformers. un oprobio que nunca leímos, pero era esa cosa de conseguir algo en inglés original que después, cuando se empezó a hacer, porque incluso los cómics digitales también, eso, tenés la suscripción, pero si no, puedes comprar. Los compras por Amazon, el servicio decayó en los últimos tiempos, pero está ahí. Entonces era, nos grabamos, creo que era en un CD, esas 20 páginas en 20 archivos de un cómic de Transformers en inglés que era el número 75 de una historia que tenía 38 partes y estábamos contentos, locos de la vida. Después obviamente llegaron otras opciones y de verdad, cuando llegaron las posibilidades reales de como de hacerse, no los legales, pero hacerse un poco más prolijo, yo prefiero hacerlo. Además, por ejemplo, yo con la serie de televisión trabajo en radio y en diario, bueno, comentando, por ejemplo, no comento una serie que no se pueda conseguir de manera legal, porque creo que eso es como fomentar otras cosas. No estoy diciendo, no soy ni un buchón ni mucho menos, trato de ser prolijo porque es parte como de mi laburo y muchas veces en la misma tanda del programa de radio o en una página del diario está la distribuidora de cine. Entonces, si decís, esta película no vayan al cine, bájensela de no sé. Y el tipo dice, pero pará, yo estoy contribuyendo a tu medio. Entonces, en ese sentido soy prolijo. Pero recuerdo que hace 20 años nos bajamos un cómic de Transformer página por página, haciendo cola en un salón de chat del MIR.
Sí, sí. Bueno, yo recuerdo la primera internet que era sonando.
Ay, sí. Ocupando el teléfono.
128K.
No podías llamar por teléfono si estaba.
Era 128, era multimillonario.
era mucho.
Arrancaban 24 y creo que la primera banda ancha mía tenía 33. Y salía, ojo, creo que salía 1.300 pesos del año 2000. O sea que en realidad es mucho más barato internet de lo que era antes y eso hay que rescatarlo. Yo ahora pago un poco más, pero porque necesito un poco más para ver esta serie de la que laburo. Pero era caro el internet y bueno, se ha democratizado un poquito y por supuesto ha llegado todo un montón de horrores y tenemos que ser mejores curadores de contenido porque los algoritmos nos llevan a la radicalización, que es lo que les sirve. Porque si ves un par de videos en YouTube, te quedas un ratito. Ahora, si te enganchás con el terraplanismo, vas a ver 16 horas de video por día. Y a YouTube le sirve más que veas 16 horas de video por día. Ergo, el algoritmo te va llevando por lugares un poco polémicos.
Sí, sí, es que antes era todo mucho más difícil de conseguir.
Sí, lo bueno y lo malo. Por suerte, lo malo era difícil de conseguir
bueno,
también.
Era también difícil. Bueno, pero cuando uno quería encontrar algo, bueno, si bien no sos tan afecto a la música, yo me acuerdo que había una banda española, Loquillo y los Trogloditas.
Sí.
Que bueno, nada, acá no, Orfeo no la publicaba, es decir, no llegaba a nada. Entonces la única forma que tenías era encargarlo a una disquera de estas que vendía discos. Y te demoraba un mes más o menos en llegar, que los importaban los discos que venían un montón. Y claro, vos cuando llegaba ese disco, lo habías esperado tanto tiempo, lo atesorabas con una pasión y lo... Obviamente casi lo borrabas de tantas veces que lo escuchabas. Sí. Hoy por hoy, como la inmediatez es tal,
Spotify.
Lo escuchás dos veces y decís, es como vos decías, lo tengo ahí, pero tengo 85.000 más, digo, no me voy a poner a escucharlo todos los días. Entonces, es como que, nada, se ha perdido un poco.
Se pierde un poco ese mérito de haberlo conseguido. Por eso también, eso es una parte importante también de pagar, por ejemplo, los servicios de streaming, en mi caso, ¿no? Y por supuesto porque tengo la posibilidad económica de hacerlo, no estoy, de nuevo, no estoy ni buchoneando, mucho menos. Me sirve para que, bueno, esto me estoy involucrando, estoy apostando a esta serie que estoy viendo, me interesa, pagué por ella, no es simplemente, y aparte en una época, eso, en una época de descargar cosas, después perdía más tiempo haciendo las carpetitas que viendo, que leyendo, que lo que fuera. Entonces, bueno, tengo todo a mi disposición, vale mi tiempo y cada mes considero, bueno, ¿sigo teniendo esta plataforma o no? En mi caso es más difícil, pero en mi caso medio que tengo que tener todas, porque de repente quiero hablar de tal serie o tal otra, pero la apuesta económica moderada es también le da un valor al tiempo que le estoy dedicando.
Y eso que faltan un par todavía o dos.
Sí, falta Apple TV más, que no me hagas acordar que es un tema muy escabroso porque nadie se hace cargo de por qué no está en Uruguay. No hay una explicación de por qué en toda América Latina solamente falta
Trinidad
en Cuba y Uruguay. No. Está en Trinidad y Tobago, está en Antigua y Barbuda y está en Surinam. No está en Uruguay.
Que además tiene buenas series.
Claro, que de verdad, o sea, no las vi, pero no porque era la única forma de descargándolas. Porque si yo le dedico 8 horas a una serie que después no la puedo comentar, y viste, yo estoy con los tiempos un poco apretados. Entonces, yo maximizo, yo voy a la eficacia y la eficiencia, no tengo más remedio. Mi idea, y últimamente lo estoy repitiendo mucho en voz alta para creérmelo, el año que viene trabajar un poco menos y poder leer y ver alguna serie porque sí, pero en este momento no me está pasando y tengo que maximizar.
Pero esperemos que se cumpla.
Ojalá que sí.
Esperemos.
Yo hace 3 meses que quiero ver Morning Show.
Claro.
No la puedo ver.
Y no. Ted Lasso, todo el mundo habla de Ted Lasso y no la vi, y no la voy a ver hasta que llegue.
Hasta que esté.
Hasta que esté. O que me mude a otro país solamente para ver Apple TV+.
Bueno, sí, ahora también tenemos todo el problema de HBO Max, ¿no?
Con, sí, lo con de Discovery y sí. Eso que habíamos hablado.
Y empezaron a borrar programas y no sabés cuándo van a parar, a cancelar proyectos. Sí. En algún momento va a primar, no la cordura, sino se van a dar cuenta que con esto están perdiendo plata porque la gente los está viendo mal y cuando lo ve mal, es decir, ¿renuevo mi contrato con estos cagadores? No, lo renuevo. Entonces, no estoy diciendo que se van a volver buenos, estoy diciendo que los números les van a dar algo que los va a hacer recapacitar. Que así es como funciona el mundo.
Bueno, nosotros... yo creo, a ver, hablamos de música, no eres tan afín de música, de películas, de series. Ahora, ¿de videojuegos?
Bueno, es interesante. Uh-huh. Mi pasión eran las aventuras gráficas, que eran esos juegos que sobre todo se hicieron populares también, fines de 80, principios de 90, pero después se dejaron de hacer porque el mundo cambió, ¿no? Porque uno hubiera crecido. Que eran esos que tenés que ir cumpliendo misiones, dialogando con la gente, cambiando un objeto por otro, resolviendo puzzles lógicos.
Tipo Age of Empires.
No.
Me encantó esa expresión, ese no rotundo.
Es
no.
El Monkey Island, el Maniac Mansion, y que vuelven...
No, lo dije a propósito porque sabía que no te gustaba.
Qué malo que son. Entonces, esos juegos cada tanto vuelve alguno. Ron Gilbert, el creador de Monkey Island, está por largar un capítulo más de la saga de Monkey Island y es mi juego más esperado del año. Prácticamente no juego otra cosa. Tenía un par de juegos descargados en el celular que eran... Los borré hace muy poquito, pero eran el Mario Kart, okay, y el de Bob Esponja de hacer hamburguesas. No. Que era para jugar un ratito, pero ya me estaban llevando demasiado tiempo porque, claro, querías conseguir el mejor objeto. Nunca pones un peso, pero querías conseguir el mejor objeto y tenías que jugar 45 minutos por día. No tengo ese tiempo, los borré. Pero después, las aventuras gráficas son el tipo de juego que me fascina. Jugué al Mario, como todo el mundo, en Nintendo, pero lo mío no era la super motricidad, ¿viste? Las plataformas. Entonces nunca le gané a nadie. En los de pelea nunca le gané a nadie. En las aventuras gráficas podías, ¿viste? Podías, y cada tanto sale alguna. Ron Gilbert hace un par de años sacó una llamada Thimblewood Park. Gran aventura gráfica. Esos juegos me encantan, me fascinan. Y otros, comprás algún... No, y lo que hice también... un poco por culpa y otro poco por prolijidad, compré todas las aventuras gráficas que había jugado que no llegaban originales a Uruguay de ninguna manera. Las compré todas, pero tipo a $1, $2, porque obviamente tenían 30 años. Okay. Pero me hizo sentir mejor y dormir mejor por la
¿Y
noche.
Llegaste a las salas de maquinita? ¿A jugar en los arcades? Lo que pasa es,
claro, las maquinitas de mi barrio, que pasaban muchos barrios, eran un poco turbias. Entonces, y eran para mayores de 18. Sí, y cuando cumplía 18, pues ya a los 18 llevaba un año laburando una imprenta. Porque es decir, no querías ir a las maquinitas porque era maquinita. Entonces no sé quién iba. Iba a lo de 15, 16 y traficaban cosas que no sé qué. Pero es como eso, de chico querés ir pero no podés. De grande no querés. Y después, obviamente, las computadoras suplantaron las maquinitas. Pero lo mío nunca fue eso, como el juego de motricidad, de pegar los combos, saltar justo cuando pasa la otra plataforma. Moría. Y me salía carísimo en las maquinitas. Sí,
ah, no, eso total. Salía un montón de plata. Claro,
una fortuna.
Bueno, había un kiosquito cerca de casa, increíblemente, además de vender golosinas y todo eso, había metido una maquinita que la cambiaba cada 5 o 6 meses. Y siempre había 3 o 4 esperando para claro. Jugar. La mayoría eran de naves, ¿no? De esa tipo Fénix y todo sí. Ese tipo de cosas bien de arcade. Es más, yo ahora, pensándolo, me traje de China, de mis amigos de AliExpress,
sí.
Por España.
¿Son amigos tuyos?
Mis amigos. ¿En serio?
Son amigos de mucha gente en Uruguay, claro que
Dios,
sí.
Dios, ¿no? ¿Qué te pasa?
Un pequeño arcade donde tiene, bueno, obviamente 10.000 juegos sí. De arcade. Y bueno, un poco para despuntar el vicio con todo, ¿no? Con los botoncitos, con la palanquita.
Todo. Y eso baja la ansiedad geek de la que hablábamos al principio. Saber que está.
Exacto.
En tu
capaz
caso,
que no jugás.
Yo si lo tengo, claro. Seguro que no lo juego. Yo tengo un mini Super Nintendo. Nunca tuve Super Nintendo.
Está muy lindo.
Yo pasé del Family a me quedé en la computadora. En ese momento las finanzas no eran las mejores. Hace poco me compré un mini Super Nintendo con no sé cuántos miles de juegos. Lo jugué 3 veces. Pero me bajó esa ansiedad de, nunca tuve el Super Nintendo. Ahora lo tuve.
Claro. Supliste esa necesidad sí. Tuya de que tú me comentas y yo hago como que, ¿pero qué necesidad tenés?
Digo, para bajar la ansiedad tenemos la terapia y comprar estas cosas.
Y
no
sí,
digo,
obviamente.
No digo que no ir a terapia. Pero a veces...
Vayan a terapia.
Hay que ir. Y por otro lado, también como para adelantar sesiones, para ahorrarse unos meses, compras el mini Super Nintendo y lo tenés ahí.
Igual está bueno hacer esa cacería que hablamos antes de encontrar un cómic, por ejemplo. Es decir, quiero encontrar un número corto que una vez hablábamos sí. De un Dovan Hawk, dos superhéroes terciarios de ese cómic que no conocen. Pero salieron en una serie y dije, voy a tratar de buscarlos.
Okay.
esa cacería para mí es preciosa. Ir ahí, hola, ¿qué tal? Estoy buscando tal cómic, no sé qué, hasta conseguirlos todos.
Claro, una serie en mi caso las cacerías son como sin tener un objetivo. Es saber con qué me encuentro. Porque eso no tengo como huecos de la colección para completar, porque eso lo completás en eBay de repente. Pero, viste, ir a Tristán Narvaja y te encontrás de repente con una joyita, eso sigue siendo muy genial.
Sí, a mí me enloquece un poco el tema ese de los cómics, eso de que tenés que conseguir todos los capítulos para poder seguir la trama.
Sí, pero esto era una serie corta igual, eran seis.
Por eso siempre, a mí, yo me quedé siempre con Isidorito. Y que ese
completamente independiente.
Empezaban y terminaban, sí. y no me preocupaba, no sé.
Como en la serie, que tú vienes y ves una serie y tienes que ver el otro capítulo porque te quedas a mitad de historia. Y es como que, no, señor, película de hora y media, dos horas, listo, ya, ciérrenme.
Bueno, pero a mí me piden que comente series, no tengo más remedio.
Eso también te iba a preguntar, o sea, no sé si entrará dentro del tema, pero para los que nos estén escuchando, una serie que puedas recomendar justo
en este
ahora.
En este momento ¿sí? hay que ver, te puede gustar o no, pero hay que ver El Ensayo, que está en HBO Max. De Nathan Fielder. Es una serie increíble, muy difícil de describir. Yo les digo, vean el primer episodio. Ya la voy a comentar en la radio o en el diario porque es apasionante, pero es. Vean el primer episodio y ahí deciden si es la serie más delirante, si es la peor serie, la mejor, o todo junto que vieron en su vida. Es un tipo que te quiere ayudar a que vos superes determinados problemas, entonces. Para, yo no sé, tenés que hacer. Tengo una charla, pero ya estoy pensando en mi mente que voy a decir todo mal. Bueno, la ensayamos. Y la base va a tener un bar, hacemos una copia del bar para que la puedas ensayar ahí. Esto que parece solamente el punto de partida de 6 episodios rarísimos, apasionantes y muy, muy entreverados de esta serie que se llama The Rehearsal. Está en HBO Max. No puedo hacer más que recomendarlo.
Yo pensé que ibas a recomendar Better Call Saul.
No, bueno, pero esa serie ahora es más difícil de vender. Pero esta es una serie de 6 episodios que salió el último el viernes pasado. O sea, es hiperactual.
Lamentablemente tenemos que dejarlo porque él se tiene que ir a otro lado.
Ustedes saben que yo me quedaría 3 horas charlando de esto.
Y nosotros acá 3 horas.
Sí, que el programa siguiente que esperen.
Pero bueno, antes de irnos, para los oyentes, si quieren saber un poco más al respecto de los temas con los que tú tratas, pueden seguir a Ignacio en sus redes sociales como en Instagram, Sobredosis Pop, o en Twitter, Ignacio Alcuri.
Ahí está.
Sobredosis Pop.
Y comprar el último libro que salió en el 2020. Denle dinero a Nacho. Que,
la novela La Crisis de los 38. No, y bueno, pueden escuchar reseñando en Justicia Infinita. Estoy los lunes hablando de series. Y los jueves hablando de películas ochenteras. Solamente películas ochenteras.
Pregunta, ¿se consigue en digital ese libro o solo en físico?
Se consigue en Amazon, por supuesto, perfecto. En todos los formatos. Y después en la diaria también. Haciendo periodismo cultural, pero también reseñando y recomendando series y películas.
Bueno, agradecemos entonces. Con nosotros estuvo Nacho Curi.